www.cl. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota. Sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Priceless para mí, de Mastercard. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean Entel, te conviene. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:01 de este muy rico día primaveral, 13 de octubre, día jueves, semana que se ha pasado más rápido de lo normal con ese lunes feriado. Hoy día tenemos a un gran entrevistado. Hemos estado esperando para no presionarlo, porque nos gustaría hablar con él semana por medio. Pues Fernando Pérez Oyarzún, nuestro invitado de hoy, se ganó el Premio Nacional de Arquitectura en mayo de este año. Es un hombre que además tiene una gran responsabilidad ya hace algún tiempo como director del Museo Nacional de Bellas Artes. Hay mucho que hablar del Bellas Artes y también hay harto que hablar de don Fernando, pero sabemos que a él no le gusta hablar de él, así que vamos a partir preguntándole por el Premio Nacional de Arquitectura, un par de preguntitas y después nos vamos a meter directamente a hablar de la pega en el Bellas Artes, porque están pasando muchas cosas y vienen también muchas cosas interesantes. Y en la segunda parte del programa vamos a saberlo todo sobre Feria Aparte, un evento que se viene este fin de semana en Factoría Franklin, un lugar que nos encanta. Vamos a conversar con su directora, gerenta, Marcela Arias, sobre esta feria donde va a haber la participación de varias galerías de arte, 25 stands con galerías de arte, con talleres y con editoriales nacionales, una feria de arte que ellos llaman urbana y rupturista. ¿Por qué será? Ya lo sabremos, pero es un panorama gratuito y muy entretenido para este fin de semana, adelantándonos ya con los panoramas del fin de semana. Y tenemos dos notas o comentarios para partir, y ambas, y esto es absolutamente casual, se vinculan indirectamente con nuestro invitado principal de hoy, el gran Fernando Pérez Oyarzún. Primero, ayer me tocó pasar por delante de la tienda Interdesign, esa alucinante tienda que se adelantó a todo lo que después pasaría en Isidora Goyenechea, que fue diseñada y construida por Cristian de Grogote, uno de los más importantes arquitectos de nuestra historia, y liderada por Eduardo Godoy, que es el dueño, digamos, de Interdesign y el hombre que inventó Ocho al Cubo, un hombre que sin ser arquitecto ha incentivado la arquitectura de una manera extraordinaria. Por algo, el año antepasado, en la penúltima entrega de los premios de arquitectura, se ganó el premio de honor del Colegio de Arquitectos. Este año, lamentablemente, no hubo, quedó vacío ese lugar, el del premio de honor, lo cual a mí me dio mucha pena. Bueno, el asunto es que la tienda Interdesign, por primera vez en su historia, está interviniendo su fachada, que desde hace mucho tiempo es negra, hermosa. Entiendo que originalmente era blanca cuando la diseñó Cristian de Grogote. Pero el asunto es que de aquí en adelante distintos artistas van a poder intervenir la fachada. En este momento están terminando la intervención. Ahí estamos mostrando fotos que saqué ayer, que están subidas a Santiago Adicto ayer también, de la intervención del artista Mono Lira, un artista geométrico muy, muy, muy capo. A mí me encanta su trabajo, que intervino completamente la fachada de Interdesign. Y la verdad es que uno se da cuenta que la fachada de Interdesign es un espacio, es un lienzo maravilloso para poder mostrar arte, en este caso contemporáneo, en este caso de Mono Lira. Lo que me contaban de Interdesign es que están celebrando, como no pudieron en pandemia celebrar sus 40 años, bueno, están celebrando en grande sus 42 años, que se cumplen ahora en noviembre. 42 años tiene esa tienda en Isidora Goyenechea. Cuando llegaron no había nada, puras casas, increíble. Y nos contaron también que va a haber un concurso, y de aquí en adelante, es decir, cuando ya termine, digamos, esta fachada, que probablemente hoy día se termine de, en sus últimos detalles, de Mono Lira, y que va a estar unos 6 o 7 meses para que la puedan ver. Después, cada 6 meses, lo más probable es que vaya cambiando la fachada en la medida de que este concurso que se va a hacer nos vaya diciendo cuáles son los artistas elegidos para las próximas etapas. Así que queremos felicitar a la tienda Interdesign, probablemente el mejor museo de diseño que existe en Santiago y en Chile, museo y tienda al mismo tiempo, en esta increíble arquitectura de Cristian de Grohoete, con esta fachada intervenida completamente por el mono lira, se ve maravillosa. ¿Y por qué digo que tiene relación indirecta con nuestro invitado principal de hoy día? Porque el gran libro que existe sobre Cristian de Grohoete lo escribió Fernando Pérez Oyarzún, ¿ah? Y es un libro que no está disponible hoy día, entendemos, para llegar y comprarlo así nuevo en la editorial ARQ. De hecho, yo lo compré hace poco y todavía no me lo entregan, pero porque se lo compré a alguien que vive fuera de Santiago, pero lo tuve que comprar en el mercado paralelo, digamos, porque el libro hoy día no está disponible. Le vamos a preguntar a don Fernando al respecto. Y el otro tema, la otra nota que queremos comentar, es que este mañana y pasado, 14 y 15 de octubre, en Arica se va a hacer un Seminario Nacional de Patrimonio Escolar y Educación Patrimonial en Chile, en el Aula Magna del Campus Velázquez de la Universidad de Tarapacá. Es una jornada bien intensa, o dos jornadas, el viernes de 9:30 a 18:30 y el sábado de 9 a 19:30. Esto no se va a transmitir, por lo tanto, no los puedo invitar a verlo de manera gratuita. Los puedo invitar, si están interesados, a que se contacten rápidamente con la Universidad de Tarapacá, si es que quieren ir. Es pronto ya, yo sé, viernes y sábado, lo estoy contando un poco encima. Pero entendemos que uno de los expositores de este seminario va a ser Fernando Pérez Oyarzún. Y le juro que estos dos temas que yo tenía anotados como temas para hoy día eran independientes de el invitado. Y de repente empezamos a hacer las relaciones ahí y nos dimos cuenta que en este programa todo está relacionado. Así que ya lo saben, vayan a darse una vuelta para ver la increíble fachada de la tienda Interdesign en Isidora Goyenechea, intervenida por el artista Mono Lira, y bueno, aprovechen de entrar y ver lo que es esa maravilla de tienda. Y hay este seminario de patrimonio en Arica, donde va a estar, entre otros invitados, justamente un experto en patrimonio como es Fernando Pérez Oyarzún. Y en la música, vamos a retroceder a 1980, cuando Diana Ross le pide ayuda a dos genios de la música y de la producción, Bernard Edwards y Nile Rodgers, los fundadores de Chic, banda de la cual al día de hoy sobrevive Nile Rodgers, que en paz descanse Bernard Edwards. Y entonces le producen y le escriben esta canción, que primero Diana Ross interpreta, que se llama I'm Coming Out, como que ella está dejando el sello Motown, y entonces como que está saliendo de esa etapa, pero después se da cuenta que I'm Coming Out es la frase que se usa en el mundo gay, digamos, para decir que uno está saliendo del closet, lo cual en principio, año 80, le produce un shock, le da susto, se complica, pero finalmente la canción termina siendo un éxito gigantesco y se termina transformando en un himno LGBTI, digamos. Hoy día ya no se dice gay, ¿no?, porque es mucho más que eso, pero es un himno de la comunidad LGBTI, y Diana Ross, claramente, un ícono de la comunidad, pero en realidad un ícono para todos. Escuchamos a Diana Ross, año 80, I'm Coming Out. Qué gran canción que cantaba Diana Ross, pero que produjo y que compuso y que escribió Bernard Edwards y Nile Rodgers, The Chic, canción del año 1980. Y canción que nos permite introducir a nuestro invitado, con quien hemos conversado otras veces y con quien nos cuesta recordar que soy periodista y no admirador, así que voy a hacer todo el esfuerzo por mantener cierto nivel de imparcialidad. Don Fernando Pérez Oyarzún, muy buenas tardes.
Nada, Rodrigo, muchas gracias, buenas tardes. Nada, olvídese del resto.
Es que no puedo, pero voy a pellizcar cada cierto rato cuando se me esté pasando la mano.
Nada, vamos a lo nuestro.
Vamos.
Un gusto escucharlo y muchas gracias por el interés en el museo.
No, bueno, agarré la biografía más corta que encontré de usted, que cuesta harto, así que son dos párrafos solamente para contar que Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto de la Universidad Católica, doctor en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha sido académico de la Escuela de Arquitectura desde 1974, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Católica entre el año 87 y 90, fue decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes entre 1990 y 2000, paralelamente ha ejercido profesionalmente como arquitecto, habiendo sido algunos de sus trabajos expuestos y publicados en Chile y en el exterior. Ha sido Visiting Design Critic de la Universidad de Harvard en el año 90 y Simón Bolívar, y profesor de la Universidad de Cambridge en el año 2000. Sus investigaciones finalmente se han centrado en temas de teoría e historia del proyecto arquitectónico, publicando artículos en todo tipo de revistas y también libros. Y me quedo increíblemente corto con la presentación, pero lo que hay que agregar ahora, para ponerle F5, digamos, a la biografía, es que es nuestro Premio Nacional de Arquitectura 2022. No había tenido la oportunidad de felicitarlo, así que primero
muchas
que
gracias.
Todo, felicitaciones por eso, y quiero saber cuál es su sensación hoy día, ya a varios meses, esto fue en mayo, de haber recibido este premio. ¿Ha tenido efectos colaterales positivos en su vida?
No, yo creo que uno sigue nomás, Rodrigo. Ahora estamos dedicados al museo, que es parte también de ese premio, yo creo, porque es un premio a un conjunto de cosas que usted lee, unas biografías, porque son muchos años también, entonces uno va juntando cositas, pero en realidad bien dedicado al museo, con mucha demanda, con mucho desafío, así que obviamente el premio fue una gran satisfacción, un gesto también. Siempre los premios tienen algo de generosidad de parte de los pares, porque le perdonan a uno la falta y le destacan las cosas positivas. Así que, no, encantado con eso. Tengo compromisos también con eso, porque tenemos que hacer algo en la próxima Bienal de Arquitectura.
Eso le iba a preguntar, porque tiene que exponer parte de su obra, de alguna forma, en la Bienal número 22, y también tiene que dar una conferencia magistral.
Así es. Así que ahí estamos preparando eso también. Un poco con la mano izquierda, porque con la derecha hay mucho que hacer.
¿Cuál es el timing de eso? ¿De qué mes estamos hablando del próximo año?
Estamos hablando de enero.
¡Ah! ¡Muy pronto!
Muy pronto,
¡chuta!,
muy pronto. Se nos viene encima. Enero 2023, creo que es la como desde la segunda semana o una cosa así, pero es como 15 días desde el 4, creo, una cosa así. 4 al 24, una cosa de ese orden, no recuerdo exactamente. Pero igual, enero. O sea que tenemos al final 2 meses y medio por delante.
Ya, perfecto. Oiga, estuve el otro día, en el último día en que alcancé a ver una maravillosa exposición, ya me voy a acordar inmediatamente del muralista de José Venturelli en el campus en el centro de extensión nuevo del Campus Oriente. Es primera vez que me toca, yo ya conocía la obra suya y de José Quintanilla Chala, pero es primera vez que me toca verlo con el arte integrado, ya con la Galería de Arte Maquina funcionando. Qué bonito ese proyecto que usted desarrolló como arquitecto, en este caso de obra, que es el centro de extensión, el nuevo centro de extensión del Campus Oriente, ya esté vinculado con la galería, ya esté integrándose el arte, ya esté como tomando vida, ¿no?
Sí, así es, y ahora hay otra exposición también interesante de una pieza escultórica. Así que sí, yo espero que vaya tomando vida, que se active la cafetería, que empiece a funcionar todo lo que se pensó para eso, que creo que es una apuesta de la universidad muy importante, y nosotros tratamos de interpretarla de la mejor forma posible, con la enorme responsabilidad de calzar, de vibrar en conjunto con el antiguo edificio.
Oiga, y con la tercera mano que no tiene, pero que pareciera que necesitara tener, ¿cómo va el tercer tomo de Arquitectura en el Chile del siglo XX, que ya tiene dos tomos publicados?
Está terminado, la escritura está terminada, sí, la terminé el año pasado, de hecho, y ahora estamos en un proceso de un poco laborioso de entrega a la editorial de cada uno de los capítulos con sus ilustraciones, fuentes. Es muy laborioso porque tiene muchas ilustraciones, se va a hacer más largo también.
O sea, ¿cuánto así debería que estar publicado por Ediciones ARQ? ¿De aquí a cuántos meses?
Habría que decírselo a ellos, pero yo confío que solo nos quedan, creo que dos capítulos breves por entregar o por revisar, y después vendrá un periodo, no sé, de diseño gráfico, un par de meses. Yo creo que podría ser 4 o 5 meses más, una cosa de ese orden.
¿Y ese qué época abarca? Porque el número 2 va de 1930 a 1950, el 3 va de
50 al 80.
¿Y ya empezó a escribir el 4?
Más bien a pensarlo, pero tengo trabajo adelantado.
¿Y el cuarto es el último?
El último, no, el último. Ya. Es 80 al 210. Ese es el último. Ese fue el plan y ahí me voy a quedar porque lo otro es demasiado próximo ya.
Ya, yo estoy mostrando aquí el 1 y el 2 que los traje para tener su espíritu físicamente cerca mío. Traje también el librito este chiquitito de esta serie que hace ARQ, donde por una parte escribe El espejo y el manto, parte escribe Ortodoxia y Heterodoxia.
Sí.
Y traje también, perdón, el libro Los hechos de la arquitectura, que me costó mucho conseguirlo, que escribió con Alejandro Aravena y con José Quintanilla Chala también, y que tiene en la portada el modulor de Le Corbusier, que también es una joyita de libro. Están acá al lado
sí,
mío.
Sí, creo que está medio agotado, creo. Sí, está medio agotado ese. Sí,
no es fácil conseguirlo. De hecho, estaba contando al principio del programa, porque estaba contando que la tienda Interdesign, obra de Cristian de Groote, acaban de intervenir por primera vez su fachada con arte del Mono Lira, se ve preciosa. Contaba que el gran libro que hay sobre Cristian de Groote lo escribió usted, y también es un libro que está agotado. Yo me lo acabo de comprar en el mercado informal, en el mercado negro, podríamos decir.
Qué bueno, pero sí, esa fue una bonita experiencia también, hacer una, lo que yo estimé que podría ser una monografía de un arquitecto. Me costó mucho trabajo, pero también mucha colaboración de la oficina de Cristian, que puso en ese momento todos sus archivos, etcétera, a disposición. Así que fue un gran esfuerzo, pero fue un gusto también cuando ya estaba concluido. Uno goza más de estas cosas cuando están terminadas.
Y qué bonito que ahora una persona cercana a usted como Emilio de la Cerda se está haciendo cargo de llevar todo este archivo de Cristian de Groote a la Escuela de Arquitectura de la Católica, ¿no?
Sí. Usted va a pasar a incorporar al archivo de originales, que, bueno, comenzamos en los años 90 y que ya tiene más de 100.000 documentos clasificados. Es una instancia muy, muy bonita, un aporte a la investigación, y tiene una calidad de conservación y todo muy impresionante. Así que yo creo que lo gozan toda la gente que quiere estudiar la arquitectura en Chile, básicamente.
Don Fernando, ya, metámonos en el Museo Nacional de Bellas Artes, que hay mucho que hablar. Estamos conversando con Fernando Pérez Oyarzún, director del Museo Nacional de Bellas Artes y Premio Nacional de Arquitectura 2022, así que partimos por el premio, nos vamos al museo. ¿Tiene directorio nuevo, oiga?
Bueno, directorio de la Fundación Bellas Artes, sí.
Claro, cuéntenos un poquito, porque en la presidencia está una mujer que también sabe mucho de museos.
Así es, Alejandra Serrano, sí. Bueno, este era un plan que teníamos hace mucho, pero que en verdad la pandemia interrumpió todo este esfuerzo, digamos, porque la fundación es una instancia que existe, que acompaña al museo, digamos, desde 1988. Se creó con motivo de la reconstrucción del museo después del terremoto del 85. Ajá. Y ha cumplido una labor muy, muy destacable. Los museos requieren hoy día de este como apoyo de instancias externas, que también traen voces externas al museo. Y se había quedado un poco solo ahí Mario Arnelo, que hizo una labor por muchos, muchos años, pero que ya no quería, no podía continuar. Entonces, hemos hecho todo un esfuerzo de renovación del directorio, de incorporación de nuevos miembros. Así que nada, yo creo que va a ser una cosa importante para el museo, lo estamos comenzando a echar a andar.
Alejandra Serrano, que fue la primera directora del, no sé si la primera, pero la más conocida en su primera etapa, directora del Centro Cultural La Moneda, que trajo todas esas exposiciones que rompieron todos los récords, es la presidenta.
Así es.
Está Gonzalo Sánchez, que es abogado y artista al mismo tiempo, ¿no es cierto?, como vicepresidente.
Sí, así es, sí, que se necesitan las dos cosas.
Claro.
Porque esto tiene mucha cosa legal, de asuntos de derecho de autor, de todo tipo, pero claro, un abogado que entienda de arte como lo hace él desde la práctica no son tantos. Así que nos alegramos mucho que haya aceptado el desafío.
Está Pedro Maino Swinburne como tesorero y está María Soledad Castro como secretaria. Ese es el nuevo directorio de la, ¿cómo se llama?
Exacto.
¿La corporación o la...?
No, Fundación Bellas Artes. Y sí, y María Soledad también tenía experiencia y ella pertenece a regiones. Así que tratamos de hacer una cosa lo más equilibrada, lo más amplia posible, porque estas son cosas... Como dirían, razones de Estado, por así decir, ¿no? Que tienen que funcionar por tiempo y que tienen que acompañarnos. Así que tenemos muchas esperanzas puestas en esta nueva directiva de la Fundación. Trataremos de darle vida, trataremos de renovarla. A lo mejor haya que renovar un poco sus estatutos, pero iremos haciéndolo paso a paso, acompañados y apoyados en esta nueva directiva.
Ya, metámonos en lo tangible y déjeme compartir con usted en dos palabras la experiencia que tuve. Yo fui la semana pasada al Bellas Artes, fui a ver la exposición Under porque iba a entrevistar al museógrafo, pero antes de bajar a la Sala Mata, yo ya sabía, lo había visto, pero no lo había visto en foto, me encontré con la escultura de Rebeca Mate, Ulises y Calipso, que llegó hace muy poquitito al Museo Nacional de Bellas Artes. Y yo la conocía, yo ya la había visto por lo menos dos o tres veces en mi vida en el Club de la Unión. Pero verla en el Bellas Artes, verla en el hall, verla además en una exhibición donde está junto a otras tres esculturas más de Rebeca Mate.
Así es.
Y poder ver
es.
Ese mármol, ese trabajo con la luz que hay en el hall del Bellas Artes, fue
razón,
una experiencia... que me llegó hasta el ombligo, porque, o sea, no sé, me alucinó, sentí que la veía por primera vez.
Sí, estamos muy muy agradecidos de haber tenido esa posibilidad, digamos que haya surgido esa posibilidad, que articuló una serie de cosas, la presencia de un donante, la voluntad del Club de la Unión, en fin, y que llegamos a este comodato por 10 años renovable, y yo creo que va a permitir que esa escultura... sea vista, como usted dice, bajo esa nueva luz y por el excelente público que estamos teniendo. El fin de semana pasado tuvimos más de 4.000 visitas, por ejemplo.
¡Qué bueno! ¡Qué bonito número!
Y es en esa gente en que uno piensa, van muchos muchachos jóvenes y muchachas, se fotografían con la escultura, la observan. Es muy emocionante. Yo creo que lo que se ha podido hacer y la voluntad de todas las partes es que en el fondo esto quede expuesto a la luz del museo y a la luz pública, Rodrigo. Yo creo que efectivamente el conjunto de obras de Rebeca Mate que se arma allí en el hall, en diálogo también con la que tenemos en el exterior del museo, Unidos en la Vida y en la Muerte.
Exactamente.
Hacen probablemente la colección más potente de Rebeca Mate que tengamos en el país, y Rebeca Mate es de suyo, de una potencia que lo deja uno completamente admirado. Y esta obra... si no es la máxima expresión, es una de las máximas. Es una obra muy ambiciosa y creo que muy lograda.
La espalda del protagonista masculino de la obra, los músculos de las piernas, los muslos, cada detalle que uno ve, de verdad, yo no sé si puede ser que suene exagerado y me esté mandando, pero me acuerdo cuando vi al David de Miguel Ángel, claro, tiene otro tamaño y tiene otro contexto.
Sí.
Pero de verdad,
claro,
el trabajo de Rebeca Mate yo creo que es comparable con los grandes escultores de la historia, y aparte que ella logró el éxito en Florencia, o sea, no solamente fue grande en Chile, fue grande en el mundo en su momento, ¿no es cierto?
Así es, participando en exposiciones internacionales, dando clases, como te dice, efectivamente Calipso, ¿verdad? La ninfa que retiene a Ulises, que quiere volver a su patria, tiene puesta una mano en la espalda y los dedos le presionan ligeramente la espalda, y ese es un momento de la escultura, un detalle particularmente potente, diría yo, y particularmente delicado también.
Y ese color que mantiene este mármol de más de 100 años, esta obra ya superó el siglo, ¿tendrá que ver también con que estuvo en un espacio con poca luminosidad durante un siglo y esa luz de alguna manera no le hizo cambiar el color como otras esculturas de mármol? No, estoy preguntando desde la ignorancia.
Es que también, Rodrigo, la verdad que no sabría contestar con exactitud. Seguro que algún efecto de la luz hay, y efecto del clima en general, ¿no? Usted sabe que el David que usted mencionó de Miguel Ángel en la Piazza de la Signoria en Florencia, existe hoy día una copia. El original lo guardaron.
¿Y hace cuánto? Porque, bueno, entonces no sé si vi el original o la copia.
Claro, es que son muy buenas copias, digamos. Claro. Y no sé, se tomó esa decisión, pasa con otras esculturas, la de la Plaza del Campidoglio, también en Roma ocurre lo mismo, digamos. Pero yo creo que nada, que siempre también lo que les ocurre a las cosas, si están en un cierto grado, como decía Ruskin, una cierta pátina forma parte también de la calidad de una escultura, digamos. Así que yo confío que la vamos a mantener ahí con mucho cuidado y que la va a gozar mucha gente.
Es un hit, digamos, del Bellas Artes tener ahora cuatro obras juntas de Rebeca Mate en el hall, donde hay muchas otras esculturas, por supuesto. Así que felicitaciones, porque ese comodato por 10 años renovable, como dice usted, encuentro que le viene muy bien y permite que la gente la conozca, porque al Club de la Unión evidentemente entran el 0,1% de la población, en cambio el Bellas Artes han ido más de 200.000 personas solamente este año.
Claro, mire, y hablando de esculturas, vamos a tener de aquí a fin de año una novedad bien grande en el museo, porque vamos a armar una suerte de instalación de esculturas en lo que se llamaba el patio de la Paulonia, y que vamos a poner ahí parte de la colección que no podíamos mostrar, incluyendo una operación de largo alcance, que ha sido la recuperación de 6 esculturas del museo que estaban en la Escuela Militar.
Ah, mire.
Y sí, desde el 73 y bueno, ha sido un proceso largo, pero confío que estamos cerca del final y que también esas esculturas, que algunas son como muy notables, son copias, pero copias de muchísima calidad, como la de Miguel Ángel que está en la Plaza de la Señoría, que también es una copia.
Claro.
¿Sí? Así que vamos a incluir algunas de esas esculturas en el hall, así que se va a enriquecer el hall, y otras esculturas en el patio de la Paulonia.
¿Ese patio tiene acceso, perdón, por dónde? ¿Por el parque forestal? ¿Por qué lado? Estoy perdido.
Sí, por el patio de la Paulonia es del lado sur del museo. Estos patios como semicirculares. Entonces se va a poder entrar desde el ascensor que está dentro del museo, o alternativamente se puede entrar desde Ismael Valdés Vergara, en la calle que está ahí por el borde, digamos.
Perfecto. Entonces, ¿eso así va a que ser ahora cuándo? ¿En el verano, decía usted, va a haber esta exhibición?
No, yo creo que antes del verano. Nosotros estamos tenemos un proyecto, tenemos que completar ese proyecto antes de fin de año. Así que estamos haciendo esfuerzos de todo tipo, económicos, logísticos y todo, para trasladar estas esculturas, que son 6 y son de tamaño importante y de una calidad bastante grande, y tenerlas, confío que en el museo, no sé, dentro de noviembre, Rodrigo.
Ya, perfecto. O sea, la cantidad de esculturas exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes va a sumar, va a agregar cantidad de esculturas, y además un espacio nuevo, como dice usted, al aire libre. Ya.
Claro, y esculturas que no han sido vistas por, no sé, durante 50 años, digamos, y que van a volver a ser vistas dentro del museo.
Estamos conversando con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto, ganador recién del Premio Nacional de Arquitectura 2022. Me llamó mucho la atención la semana pasada la cantidad de gente joven que estaba viendo la exposición Under, Resistencia Cultural, y toda esta historia del trolley de Matucana 100.
Sí, un día.
Miércoles que fui yo, o sea, ni siquiera era fin de semana. Esta exposición, ¿cómo le ha ido? Tengo la impresión que ha sido también un balazo.
Sí, súper bien, pero fíjese, claro, uno, en primer lugar, algo que no sé si hemos conversado antes, si hemos tenido la oportunidad, Rodrigo, pero con posterioridad a la pandemia, hemos tenido, ¿cómo llamarlo? Como que el público se ha inclinado muchísimo hacia la gente joven. Y de hecho, hace poco se realizó una investigación en el museo y lo que veíamos como una impresión nuestra, se puede comprobar que tal vez el 65% o más de la gente que visita el museo tiene menos de 30 años.
Mire.
Y 50% tiene entre 18 y 23, por decirle algo. ¿Mm? Y esa gente, efectivamente, claro, les puede llamar mucho la atención una exposición como Under, que además es un fenómeno muy interesante, que no conocieron, que corresponde a un arte underground, de contenido político, pero también cultural, y que les pueda llamar la atención, como les podía llamar la atención, no sé, la escultura, la pintura cinética o el arte cinético de Liliana Iturriaga. Pero lo curioso es que igualmente las esculturas clásicas le llaman la atención. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos Liliana Iturriaga, y yo pensaba, esta gente va a ver estas líneas, estas cosas, ¿no? Que dan vuelta, este arte cinético, no sé qué, y quizás no va a ir a ver la exposición clásica de que tenemos con México abajo. Pero todos bajaban abajo y se tomaban fotos con los cuadros, y algunos dibujaban los cuadros, cómo se toman fotos con la cabeza del David. O sea, no sé si a la juventud le llama la atención algo, pero también la cautiva lo otro. Y nosotros tenemos ahora algunas exposiciones muy bonitas, continuando con esa misma inclinación que tenemos hacia hacer exposiciones con enfoque de género, y tenemos en este momento una que está montada, que es realmente preciosa, que es Petrona Viera, que está en la Sala Chile.
La uruguaya, ¿no? La artista uruguaya.
La uruguaya, exactamente, que es una artista muy especial, porque es una artista que quedó sorda a los 2 años y nunca habló, y al mismo tiempo es como la primera pintora profesional del Uruguay. Entonces, alguien que encerrada en sí mismo, es una exposición chiquita de casi 30 cuadros que circula por el mundo y que tiene una calidad extraordinaria. Y se va a inaugurar mañana la exposición de una artista boliviana, Aruma, que trabaja con el tema del tejido, pero de una manera que la gente no se va a imaginar, Rodrigo. O sea, porque trabaja con otros materiales, con efectos lumínicos, con esculturas interactivas. Realmente creo que eso también va a interesar muchísimo a la gente joven, que de pronto también va a una exposición como Materia Humana, que es una exposición más clásica con nuestra colección, digamos.
Y se viene Cecilia Vicuña el 2023 también, ¿no?
Sí, para el 2023 tenemos compromisos muy, muy, muy grandes, porque tenemos acordada una exposición de Cecilia Vicuña que comenzaría en abril y una de Alfredo Yar que comenzaría en septiembre. Entonces son dos grandes contemporáneos muy reconocidos en el extranjero que vamos a tener en el museo el próximo año.
Don Fernando Pérez Oyarzún, hay gente que se queja del horario del museo, no solamente del museo que usted lidera, en general de los museos en Santiago, pero el Bellas Artes en lo particular cierra a las 17:30 y hay gente que dice, chuta, sí, yo quisiera ir en la semana después de salir del trabajo, es imposible si cierran a las 17:30. Bueno, es cierto que ustedes abren sábado y domingo, a diferencia de otros museos que no abren los dos días. Sí. Pero ¿hay alguna posibilidad en el corto, mediano o largo plazo que ese horario se amplíe un poquitito en la tarde?
Sí, yo pienso que en el mediano sí. Me alegra que nos reclamen eso, digamos.
Es un buen reclamo.
Es un buen reclamo. Lo único que yo podría decir en nuestra, no defensa, pero decir que reabrir los museos ha sido muy difícil, que nosotros tenemos que compatibilizar cuestiones que son también de los trabajadores del museo, que ha costado mucho agarrar el ritmo de nuevo, y que yo creo que poco a poco vamos a volver al horario que teníamos anteriormente el museo, que es algo así como una hora más, y que evidentemente sería una ayuda importante. Pero hay que decir que también, como usted dice, los fines de semana es impresionante la cantidad de visitas que recibimos. Pero haremos todo lo posible por recuperar. Tenemos que ir haciéndolo muy poco a poco, Rodrigo, porque el servicio también ha establecido pautas y mucha gente ha estado con teletrabajo y con cuidado de niños y con una serie de cosas que también tenemos que tomar en consideración.
Por supuesto.
Y eso es difícil hacerlo de un día al otro. Así que estamos en un proceso de transición que por mí aceleraría lo más que pueda, pero tengo que también ser prudente y actuar en conjunto con el servicio.
Don Fernando, de las noticias que sí son muy buenas, entiendo que la Sala Mata, donde se está exhibiendo Under, con una museografía que además es espectacular, ¿tiene nueva iluminación o lo de la nueva iluminación es un proyecto? Esa parte no me quedó clara.
No. Mire, bueno, hay todo un capítulo con la infraestructura del museo, que requiere, nosotros tenemos 9 o 10 proyectos para el museo, digamos, y tenemos un plan maestro que hemos trabajado ya como más que 2 años, viendo en la medida que haya recursos cómo podemos ir abordando eso, porque queremos desde renovar el hall hasta aumentar, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el patio de la Paulonia también es parte de eso, porque claro, queremos aumentar nuestros espacios expositivos para poder mostrar más de lo que tenemos. Y eso en el museo es algo bien difícil. Pero de las cosas que hemos conseguido ha sido la renovación completa de la iluminación y el sistema de soporte superior de la Sala Mata, que efectivamente se había quedado muy atrás, tal vez porque fue un proyecto más tardío del museo de los años 70 y nunca había renovado esto y se estaba haciendo muy compleja la labor expositiva. Así que con mucho esfuerzo, después de muchos intentos, logramos renovar completamente la iluminación de la Sala Mata, que ahora está, yo diría, en un top, en un nivel máximo, diría yo, internacional, no solo la calidad de sus focos, la calidad de los rieles, sino también el sistema de programación, de iluminación y todo. Así que realmente estamos muy orgullosos de todo lo que se puede hacer con eso. Y simultáneamente, en este mismo momento, estamos renovando todo el sistema eléctrico del museo, que nos ha traído muchos problemas, por eso tenemos más salas cerradas, porque tenemos que ir turnando exposiciones con trabajos eléctricos, y no es fácil en un edificio antiguo como el Bellas Artes para no dañarlo. Entonces, ha sido lento, pero de aquí a fin de año vamos a tener completada toda la electricidad del museo renovada, los tableros, todo, que no estaban en norma. Y eso es muy importante porque es como la base sobre la cual usted después puede agregar una mejor climatización, una mejor iluminación. Sin la base eléctrica no es posible. Así que estamos con todo ese tipo de cosas entre manos, digamos, lo cual ya nos trae problemas, pero son problemas para el bien, digamos.
Exacto. O sea, entre la buena museografía de la muestra Under, que la lidera José Delano, a quien entrevistamos la semana pasada, y este cambio de la iluminación, del cual yo no estaba consciente, pero en el fondo ahora entiendo quizá que esta mezcla de contenido bien mostrado y bien iluminado hizo que mi experiencia en la Sala Mata fuera de las mejores que he tenido viendo muestras ahí, y probablemente eso influyó sin que yo estuviera consciente. Está muy, muy interesante sumergirse en este espíritu de la contracultura sí. santiaguina de fines de los de mediados y fines de los 80 en la Sala Mata, don Fernando.
Y hay que decir, Rodrigo, que era muy difícil porque es una exposición que tiene mucho de documento, de testimonio. No sé si me entienden.
Sí, entonces, claro. Era un desafío potente. ¿Cómo mostrar eso?
¿Cómo mostrar eso? Porque entonces los jóvenes se interesan porque hay cassette que los pueden escuchar.
Revistas
que pueden tocar, hay objetos, hay, en fin, y hay muchos testimonios, porque fue una labor, yo creo que larga, que hicieron el curador Juan José Santos, un español, y José Delano, y en fin, y otra gente más, que realmente, con Matías Cardón, en fin, que trabajaron en la producción de esto, y yo creo que lograron darle vida a una cosa que son muchos documentos y testimonios.
Estaban felices de haber podido conseguir con el Museo de Bellas Artes no solo estar en el museo, sino que la Sala Mata como espacio para poder hacer esta muestra. Estaban muy
agradecidos.
Yo creo
que les vino bien. Yo creo que les vino bien a ellos, la Sala Mata les vino bien. Así que ahí nosotros estamos en eso, y muy interesados, Rodrigo, también en salir fuera del museo. O sea, el museo estamos muy contentos de recibir mucho público, pero tenemos que también ir a buscar públicos y comunidades fuera. Así que hemos estado en conversaciones con el Metro de Santiago para hacer cosas, con municipalidades como la de Santiago y Recoleta, que son las más cercanas al museo, pero también con municipios regionales como la de Los Andes, donde vamos a hacer una itinerancia con las obras de Laura Rodic, y esperamos también que sigamos potenciando las asociaciones con los otros espacios artísticos y museales del área, como el GAM, el MAC, el MAVI, digamos, que conforman este tema de barrio arte, y todo lo que podamos hacer con respecto a educación. Hemos estado conversando mucho eso, quizás vamos a hacer algo con el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. O sea que hay esa otra cara del museo, no todo ocurre dentro del museo, claro. Sino que el museo tiene que territorializarse, sacar sus tentáculos, hacer itinerancia, llegar a la gente que todavía o no se atreve a llegar o ni sabe que existe el museo, para tentarlo, y para eso emplear también todas las redes sociales. Yo creo, Rodrigo, que parte del trabajo lo hace el propio público, porque nosotros no tenemos otra explicación de esta afluencia de gente joven, que son ellos mismos que de alguna manera difunden en sus redes la experiencia que tienen en el museo. Esa es mi hipótesis, digamos, y eso no es irreemplazable. Podemos hacer todo el esfuerzo nosotros, pero es irreemplazable lo que ellos se dicen, podríamos decir, boca a boca, entre ellos y ellas mismas.
Absolutamente, la verdad que fue maravilloso ver esa cantidad de gente joven en un día de semana absolutamente miércoles, digamos, un día de los menos que uno esperaría que ver esa cantidad de gente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Don Fernando Pérez Oyarzún, una última pregunta, nada que ver, pero tiene que ver con una actividad en la que entiendo que usted va a estar, pero quiero estar seguro. Hay una actividad en Arica que se hace mañana y el sábado.
Ah, sí.
El Seminario Nacional de Patrimonio Escolar y Educación Patrimonial.
Mire,
me enteré a través de Pablo Altique y por ahí supe que...
Pablo va a estar también, me parece.
No sé si, entiendo que puede ser que esté, pero él me dice... Sí. Y yo le cuento, mira, justo mañana entrevisto a don Fernando Pérez Oyarzún. Entonces era una casualidad. O sea, quería chequear con usted, ¿qué día está usted, mañana o el sábado?
No, el sábado. Viajo mañana porque por horario de los aviones era demasiado encima de la... Pero mañana, el sábado por la tarde... tengo que cerrar ese seminario de patrimonio escolar, así que haremos nuestro mejor esfuerzo.
En el aula magna de la Universidad de Tarapacá y en el campus Velázquez en Arica, una ciudad donde hay mucha arquitectura moderna, además, algo que a usted así le interesa,
es.
¿No?
Fantástico, es un caso muy apasionante.
Qué bonito. Don Fernando Pérez Oyarzún, muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por todo lo que se está haciendo con su equipo en el Museo de Bellas Artes, y nuevamente... una gran emoción para todos los que los admiramos que haya recibido de manera tan justa y tan merecida el Premio Nacional de Arquitectura 2022. Un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Encantado, como siempre, de hablar con ustedes y con los auditores. Muchas gracias.
Mucha suerte, un abrazo.
Adiós.
Nos vamos al corte en Santiago Adicto. Volvemos en segundos. Vamos a conversar con Marcela Arias, que dirige Factoría Franklin, porque este fin de semana hay un evento súper choro, de verdad, muy entretenido, muy interesante, que tiene que ver con arte, y que es gratuito, y que es en este gran lugar que todavía no todo el mundo conoce, en el barrio Franklin. Ya volvemos.
...1710... ...1711... ...1712... nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Con la fibra Wi-Fi Total de Entel, tus hijos mayores no se van a querer independizar nunca, porque Entel va a estar en sus batallas online. En sus maratones de series.
¿Dejamos otro capítulo más?
En la entretención sin límites. Y en una señal que está contigo a toda hora. Contrata fibra Wi-Fi Total, 400 megas, por solo 12.990 pesos por 6 meses. Que tu fibra sea Entel, te conviene. Entel, contigo en todas.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.com. angloamerican.com.
Mastercard se une a Cernatur para que descubras las maravillas de San Pedro de Atacama, los rincones de Valparaíso, los paisajes de la Patagonia y todo lo que Chile tiene para ofrecer con las más de 15 experiencias priceless que tenemos de norte a sur.
Porque priceless para mí es explorar los lugares que hacen único a mi país.
Conoce todas nuestras experiencias, beneficios y descuentos en priceless.com/Chile. Mastercard.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 48 minutos, y estamos en línea con Marcela Arias, que es la gerenta, directora, pongámosle un nombre más corto, de Factoría Franklin, ese muy bonito y potente proyecto en el barrio Franklin, ahí en pleno zona del Persa Biobío. Muy buenas tardes, Marcela.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de que nos cuentes de qué se trata esta actividad que se viene el fin de semana en Factoría Franklin, actividad gratuita por lo demás, y que es una actividad cultural, pero parece bien rupturista, por lo que dicen. ¿Qué es la feria aparte que va a haber en Factoría Franklin, Marcela?
Sí, lo primero, agradecer que Feria Aparte comience su primera versión en la Factoría Franklin, y ojalá que sea la primera de muchas más que haga en la factoría.
Ah, ya, esto es inédito, bueno, es primera vez que se da. Okay.
Primera vez que se da. Ana Carolina está trabajando hace mucho tiempo en esta idea, me la comentó hace más de un año, así que finalmente logró concretar su sueño, y qué mejor que hacerlo en Factoría Franklin y con nosotros, digamos, auspiciando esto, ¿te fijas? Entonces, son más o menos 25 stands de distintos, tiene galería importante como la Galería NAC, Galería Animal, diferentes tipos de galería, Taller Navarrete, Ligma Fotografía, son algunos de los exponentes de la feria. Era, ¿por qué rupturista? Porque es diferente a lo que se ha hecho actualmente, fundamentalmente porque está emplazado en el barrio Franklin y salió un poco con lo que es en el fondo el arte de la misma feria, como también el arte en cuanto al barrio. Y sabemos que estas galerías tienen su trayectoria en el tiempo, ¿te fijas?
Sí, claro, en el fondo hay varias galerías que vienen, por ejemplo, no sé, pues de la zona de Alonso de Córdoba, y se van a instalar este fin de semana en la feria aparte, como decíamos, la Galería Animal, está la Galería Espora, está la Galería NAC, la Galería Sagrada Mercancía.
Mercancía, Oma Galería, Taller Navarrete también, exactamente. Entonces ellos se van a instalar este fin de semana. Carolina hizo una tremenda convocatoria para que llegue mucha gente y con ganas de visitar y ver en estos stands que van a tener en el galpón. Son más de 25 stands, entonces no son, estos son los más importantes, pero también hay otros que son mucho, que son pequeños también, pero que también tienen un buen desarrollo de sus productos que mostrar.
Eso te iba a preguntar, es en el galpón de Factoría Franklin, no en la plaza central esa que tienen, donde también podría haber sido, pero ese espacio es un poco más chico probablemente.
Es más chico, en el patio central donde está el mural que hizo Camilo Yáñez, ¿te acuerdas?
Claro,
esto en el galpón, al galpón de atrás, que son aproximadamente 1,000 metros cuadrados, donde van a estar más de 25 stands compartiendo y esperando al público para que llegue a visitar cada una de estas galerías.
Qué entretenido. ¿Esto qué horario tiene el fin de semana? Y repítelo a la gente que todavía no ha ido a Factoría Franklin, ¿cuál es la dirección de este tremendo espacio industrial fantástico que está ahí en el corazón del barrio?
Exactamente. Mira, esto va a ser sábado y domingo, entrada liberada desde las 11 de la mañana hasta las 18:30 horas. Esto queda a 3 cuadras del metro Biobío, a media cuadra de Santa Rosa, caminando por Santa Rosa, Franklin, 3 cuadras del metro Biobío. También hay estacionamiento por San Francisco 2038, casi esquina Arauco. Entonces tenemos de todo tipo, de la gente que quiere llegar caminando, en auto, en metro, lo que quiera, va a llegar de todas maneras.
Opciones para almorzar, por ejemplo, sábado y domingo, cuando uno vaya a feria aparte en Factoría Franklin.
Tenemos Quintal, que tiene sus ricas pizzas.
Ah, no sabía que la fábrica de gin y de chocolate está ofreciendo pizzas. ¿Desde cuándo?
pisa los fines, son los fines de semana, sábado y domingo para su público.
Ah, pero qué buena noticia, ya.
Sí, súper bien, así que vienen, los tiene ahí bien ricas las pizzas. Está Mirai Rai, que es un nuevo que se puso ahí, que tienen ramen, para los que les gusta el ramen, así que felices, comida japonesa.
Fantástico.
Él es un chef que estuvo como un año y medio viviendo en Japón, así que hace una comida muy rica. Tenemos lo típico de la fiambrería. Bai María con su sándwich.
Que han sido un hitazo también.
Gastronómica para el fin de semana, sí.
Ya, cuatro opciones por lo menos gastronómicas dentro de Factoría Franklin, y para qué vamos a decir todas las que hay en el barrio. Así que hay un montón de... Pero la idea en este caso, me imagino, es que la gente se quede en Factoría Franklin, porque hay mucho que mirar. ¿Qué otras novedades hay en Factoría Franklin desde la última vez que conversamos? No sé, los últimos seis meses se han instalado algunos otros emprendimientos, Marcela Arias.
Mira, se instaló, hay otro que está, bueno, como te decía, ramen, que es de comida japonesa.
Sí.
Hay otro que está con sangrías, pero todavía no parte, está a punto de partir. Hay otro que hace sofá, que también no es nueva alimentación, digamos, pero igual es importante porque un emprendimiento.
¿Qué es lo que hacen? Sofá, no te entendí.
Sillones.
¿Ah? ¿Qué es lo que hacen?
Sofá.
Sofás, sillones. Ya, perfecto. Sí. Muebles,
okay. Eso tiene un emprendimiento, así que no, súper bien. Ellos, y después está otra persona que hace fábricas de, hace cosas para la cama, y se está instalando dos personas que hacen kombuchas.
Ah, las kombuchas, ya, perfecto.
Famosas kombuchas, sí, sí. Yo voy a tener dos de kombuchas y otro que en el fondo va a enlatar, porque ahora se está dando mucho que tú compras, ponte tú un gin tonic, lo compra enlatado, entonces se instaló una persona que está haciendo ahí el enlatado, digamos, va a ser el mismo enlatado ahí en la factoría.
Y hay una parte de la factoría que estaba pendiente de abrir, que era como la zona de las cocinerías o restaurantes más chiquititos. ¿Eso qué? Sí, eso, ¿Cómo va el timing
está,
de eso?
Todavía está pendiente ese proyectito. Ahí está.
Ya, esperamos, o sea, no podemos ponerle fecha todavía. No va a ser para este 2022 ya.
No, para el 2022 no. Yo creo que sí para el primer semestre del 2023. Esto esperamos.
Ya, ¿y cómo ha sido, Marcela Arias, quien dirige Factoría Franklin, la vuelta de la gente al barrio, digamos, especialmente los fines de semana, ¿no? Que es cuando más gente va al Persa Bio Bio, y por lo tanto deduzco, más gente también va a visitar Factoría Franklin, independiente del tema a nivel de oficinas y de coworks que ustedes tienen, pero me refiero de visitas de público. ¿Cómo ha sido un poco la recuperación de este turismo de los santiaguinos en el Persa Bio Bio?
Sabes tú que bastante, bastante bien, sobre todo cuando tenemos eventos, ferias de distintos tipos. Nosotros tenemos aproximadamente entre 2.500 a 3.000 personas un día, entre sábado, o sea, un sábado o un domingo. Generalmente el domingo es mucho más, hay más público que el día sábado. Pero la verdad es que ha sido bastante bueno. No, en septiembre, porque tú quizás bajó un poco, pero se entiende por los fines de semana, la gente se va afuera y está pensando. Hicimos una feria, ponte tú, del vino en septiembre. Y pensamos que iba a llegar mucha gente por el mes de la patria y todo eso, y no fue tan apetecida porque había mucha gente fuera de Santiago.
Claro, exactamente.
Entonces, pero sí, siempre estamos haciendo cosas para que la gente vaya, disfrute, se entretenga, igual que este fin de semana. La feria aparte, no solamente van a la feria, sino que también pueden recorrer los distintos lugares del edificio de la factoría, que es un edificio bastante, imagínate, del año 40, es un edificio bien...
Una experiencia. La galería, sí. AFA va a estar abierta, por ejemplo, para ver también, no sé si tiene alguna exhibición, sí, en este momento.
Sí, tiene una exhibición, y va a estar abierta también el fin de semana, y como también pueden recorrer las otras galerías que están en la zona.
Y tomarse un gin acompañado de una pizza, está bueno ese dato, me gustó.
Está bueno, ¿cierto?
Sí.
Sí, por Rodrigo. Y lo otro que estamos viendo es ver la posibilidad que se instale otra galería dentro de la factoría. Entonces la idea es potenciar el barrio Franklin, como ya tenemos, ponte tú, la galería AFA, la galería 314, que está en la factoría Santa Rosa.
Exacto.
La galería Carrera Monsalén, y el otro que está en Curtiembre, que está en el Persa Bio Bio. Entonces la idea es hacer también un circuito de galerías de arte en la zona.
Cada vez más arte en el barrio Franklin. Finalmente, entonces, y redondeando la conversación, Marcela Arias, ¿por qué hay que ir, por qué no hay que perderse la feria aparte, que así se llama, que concita galerías de arte, 25 galerías de arte en la factoría este fin de semana, 15 y 16 de octubre?
Hay que ir porque, primero que nada, es la primera versión de esta galería.
De esta feria aparte,
la primera versión, y van a ser muchas más. Eso esperamos, y además de eso, porque es una experiencia, pueden venir con la familia, visitar lo que es la factoría si no la conocen, y como les decía, tenemos varias harta oferta gastronómica que se está sumando cada día más. a la factoría.
Excelente, pues Marcela, un gusto como siempre, felicitaciones y que Factoría Franklin siga avanzando, dándole espacio a más emprendedores, a más gente que hace gastronomía, a más gente que desarrolla innovaciones y que cada día tenga más visitantes también, porque es un lindo lugar y es un potente lugar de Santiago.
Exacto, esa es la idea, Rodrigo. Gracias a ti por darnos esta oportunidad de comunicar lo que estamos haciendo.
Felicitaciones y que les vaya increíble con Feria Aparte. Un abrazo, Marcela.
Ok, un abrazo. Gracias, que estés bien. Chao.
Faltan 2 minutos para las 3 de la tarde y llega el momento del acertijo musical que Ricardo Larraín ha estado preparando durante semanas este momento. Ahí hay un trabajo intelectual. ¿Ustedes entienden lo que es buscar una canción todos los días que al mismo tiempo te suena, pero que no sea fácil inmediatamente decir cuál es? Es una tremenda pega, Richie. Yo todos los días me impresiono y te lo agradezco. De hecho, me está pasando exactamente eso. La conozco perfecto, pero no tengo idea lo que está sonando. ¡Qué buena! Oye, miren, qué bueno está este dato de Open Kennedy. Ven con tu mascota a Open Kennedy a disfrutar de Machcotas. Una jornada animal con chequeo veterinario, desparasitaciones, ahí sí, y chipeo gratuito, charlas educativas y fundaciones con adopción de perritos y gatos. Este 22 de octubre se viene Machcotas, así que déjalo anotado ya en tu agenda. Repito, chequeo veterinario, desparasitaciones, chipeo gratuito, charlas educativas y fundaciones con adopción de perritos y gatos. ¿Esto dónde? En Open Kennedy, gran espacio con exquisita luz, con increíbles tiendas como IKEA, como Decathlon, etcétera, y con el Santiago Open Gourmet en el último piso, con 12 restaurantes extraordinarios. Grande Open Kennedy, está en Santiago adicto. ¿Qué es priceless para mí? Explorar los rincones de la Patagonia, lugares en Valparaíso y todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias priceless de Mastercard y Cernatur. Conócelas en priceless.com/chile. De verdad, hay oportunidades increíbles, ¿eh? Descuentos espectaculares y además experiencias que solamente te las puedes tener con Mastercard. Así que métete a priceless.com/chile. priceless.com/chile. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Estoy anotando el que creo es el nombre de la canción. Y creo que ella puede ser una cantante muy, muy, pero muy famosa. Y este es un hit como de nivel B, ¿no? De los más importantes de su historia. Bueno, vamos a ver cómo me va, no sé. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro. Generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl. O sea, no solamente ya el hecho de hacer autos híbridos que aportan definitivamente al medio ambiente y al bolsillo, sino que además por cada híbrido que circula en las calles, un árbol que se dona ahí junto con la Fundación Reforestemos. Precioso proyecto de Toyota, Bosque Toyota. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y si quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria, tienes que conocer Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos que están pensados para quienes valoran la ubicación, el diseño y la plusvalía como valor agregado. Infórmate entrando al sitio www.hexacon.cl con 2X. Oye, y hoy día es el último día, 13 de octubre, para postular al PAU, al Premio Aporte Urbano, que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Postula tu proyecto hasta hoy día a la medianoche en www.premioaporteurbano.cl. Es gratis, no te la pierdas, te puedes ganar ese premio que es una maravilla. Y nos encanta destacar que en Entel tienen un gobierno de diversidad e inclusión que partió el 2017 y que está creado en conjunto con los diferentes actores que componen la compañía. Los principales focos que se trabajan año a año son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Si quieres saber más de esto, métete a informacioncorporativa.entel.cl en la parte de sostenibilidad y ahí ves todo lo que están haciendo los colaboradores de Entel. Ya, yo diría, y me la jugaría, que esto es Madonna. Bien, y que la canción se llama tal cual, Gambler, como apostador. ¡Oh! Te juro que estaba como entre seguro y completamente inseguro. ¿Nota, Ricardo? Un 7. Pero qué bien y qué contento. No escuchaba Gambler o Gambler de Madonna hace 38 años. Se pasó. No sé de qué época será, pero tiene pinta de ser ochentera. Toda la pinta. De los primeros discos. Ya, nos vamos entonces escuchando a Madonna con Gambler. Gracias, Richie querido. Gracias, Lucho Cruz en el streaming. Equipo digital de Radio Duna. Francesca Ravizza en la producción. Pitu Rodríguez en la dirección. Y ahora, Tardes Duna. Gracias a ustedes por escucharnos.